una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche especial.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro que te estamos esperando en nuestro miedofón para que tú ahí te pongas en contacto con nosotros. Es un WhatsApp. Anota el número 55-2193-5926. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unan con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Generalmente no se considera que enfrentar los miedos sea muy divertido. Muchos de nosotros buscamos el miedo recreativo. ¿Esto qué es? Desde casas embrujadas, películas de terror, montañas rusas. Y esta diversión puede ser para algo más que entretenimiento. Una unidad de investigación dedicada precisamente a este tema, actividades de ocio aterradores, han tenido varios estudios al respecto en la Universidad de Dinamarca, se dedica a investigar el lado divertido del miedo y por qué puede ser beneficioso para nosotros. Los investigadores dicen que someterse al miedo recreativo en un entorno seguro puede mejorar su resiliencia psicológica y su capacidad de manejo del estrés a cualquier persona y ayudarlo a desarrollar estrategias para manejar el miedo y los sentimientos negativos. Hoy vamos a hablar de la ciencia detrás del terror y sus impactos positivos, es decir, el miedo recreativo.
¿Qué te parece? Te invitamos a participar con nosotros. ¿En realidad crees que el miedo sea sano? Ese miedo recreativo del cual mencionamos, tal vez ya lo has vivido con exceso o te hace falta un poco como para ir madurando. Vamos a platicar de ello y muchas cosas más. Principalmente te queremos escuchar a ti con todas tus historias.
Buenas noches, Jenny y Nacho. En esta ocasión les traigo este pequeño relato. Espero que les guste. Miren, hace mucho tiempo, pues mi prima siempre tuvo una amiga desde que era muy chica. Para todos lados siempre andaban juntas. Ella le confiaba todo, cualquier problema que tenía, en lugar de ir con algún familiar, con su mamá o con cualquier otra persona, ella por lo regular siempre andaba con ella. Siempre terminaba ahí pidiéndole consejo o estando con ella. Entonces, pues ella, pues era una chava muy, muy divertida, muy buena onda. Me refiero a mi prima. La otra chica pues era muy seria, muy tímida. Pues para no hacerlos tan largo, ella empezó a tener sus novios y todo, y esta chava pues siempre estuvo como un paso atrás, siempre pues por ser más tímida. Cuando ella se casó, pues ella formó su familia y todo. La amiga por lo regular siempre se le notaba, y bueno, al menos en mi punto de vista, se le notaba la envidia que le tenía. Pero pues ella, obvio que nunca nos hizo caso. Decía que como creíamos que eran casi como hermanas o más que hermanas, y que pues ella jamás le haría algo, ningún daño. Entonces pues ya se imaginarán para dónde voy. Entonces cuando ella empezó su matrimonio, pues por lo regular, cuando tenían problemas era por culpa de esta amiga que le metía cosas en la cabeza, que le decía, no, es que él se ve que te engaña, que no te quiere, cosas por así, por eso su primer matrimonio pues fracasó. Entonces ella pues siguió con esta amistad, esta chica pues sigue ahí siempre como sombra detrás de ella. Entonces ella volvió pues a enamorarse, volvió a tener otra relación donde en la cual se volvió pues no a casar, pero sí a estar juntos, tuvo su hijo. Entonces ella se le enfermaba a su hijo y en lugar de ir al doctor pues iba con esta amiga, y esta amiga la llevaba con curanderos, con brujos a que atender al niño en lugar de llevarlo a un hospital o algo. Entonces, como se imaginarán, pues al final de cuentas su primer hijo terminó falleciendo, y ella pues nunca pasó por su mente que era por culpa de esta amiga. Entonces ella cambió, o sea, empezó a ser más amargada, empezó a ser más grosera, cambió, me refiero a la prima, empezó a ser más pues más desconfiada, pero de los demás, pero jamás de su amiga. Entonces terminó con esta relación y pues ya, o sea, fracasó y pues cada quien por su lado. Después empezó con otra persona y volvió a ser la misma historia. Pero en esta ocasión, pues yo creo que la amiga estaba más metida en su cabeza, porque ella pues nunca volvió a ser la misma. Y pues esta persona pues ya iba más a lugares esos de, pues no son brujos, vaya, donde curan, donde quitan todo ese tipo de padecimientos, pero que no es por medio de un médico. Pues a ella simplemente, en lugar de ayudarle, pues la iba hundiendo más. Ella de estar pues en un buen peso, llena de vida, hacía su ejercicio, siempre se cuidó su alimentación, no, pues estaba cada vez más delgada. Entonces como conocí a otra persona, esta persona pues se volvió a dar otra oportunidad. Entonces también tuvo un hijo, igual la misma, ahora sí que el mismo patrón. Luego después tuvo un segundo hijo, y ella empezó a decir que pues es que escuchaba voces, que veía personas, que veía cosas y que la seguían. Empezó a tener una paranoia enorme. Entonces en lugar de como nuevamente que ir con un médico o algo distinto a lo que estaban haciendo, pues iban con más brujos. Ella seguía más en su, ahora que dice, en su mundo. Vi que ella sentía cosas paranormales y que veía, y entonces siempre iba y le decía a esta amiga que no, pues llévame con tal, llévame con otra persona, que fueron a Tacatemaco y que fueron a otros lugares así a que le ayudaran, y no, pues nomás le sacaran el dinero. Al último decía, ya se abrió un poquito más con su madre, y le decía que ella oía y veía cosas, y que en una de estas cosas le decían que ellos estaban en pecado, que eran producto del demonio esa relación con esta pareja, y que si no terminaba con ellos, con esos niños, con esta pareja, pues iba a terminar condenada para toda la eternidad. Entonces lo que ella optó por hacer ya entre toda su enfermedad fue pues terminar con la vida de todos, o sea, me refiero de todos, de todos ahí, de su pequeña familia, su esposo, sus dos hijos y de ella. Lo que hizo ella fue que en la noche, antes de dormir, pues dejó las perillas del gas abiertas. Entonces pues lamentablemente fallecieron todos. Y pues a la larga pues dimos con que esta persona desde siempre, por esa envidia que la tenía, lo que quería era terminar con su vida. Pues esa fue la manera en la que hizo que mi prima terminara con su vida. Se interpuso una demanda y todo, pero pues no puedes proceder, porque pues no hay pruebas de eso. Y pues la que fue quien lo hizo pues fue suicidio, fue la prima. Pues ahí les dejo este lamentable hecho, pero al final muy espeluznante, y que nos deja una moraleja de pues ver a quienes llamamos amigos y no confiar en cualquier persona. Ya si a veces tu familia te termina haciendo daño, imagínate, ¿quién no lo es?
Ahorita comentamos esto que nos platicó Vikingo. Tenemos que hacer una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Oye, este relato que nos comentó Vikingo, qué estremecedor. Una persona cegada por la envidia, lo que puede llegar a ser, y una tragedia la que nos contaste, Vikingo. Una y mil veces hemos repetido que el principal móvil para una persona pretenda hacer un trabajo de brujería o hechicería es la envidia, y no solo la envidia a lo material, la envidia a lo que tú tienes, que no se puede comprar con nada, ¿no? Como ser una familia, un trabajo, una manera de comportarte. Entonces aquí se resume a la envidia y cómo acabó este caso que nos acaba de comentar.
Así es, Gina. El principal motivo para los trabajos de brujería, y dicho por gente que se dedica a ello, es la envidia. ¿Y por qué lo quieres afectar? Ah, es que me cae muy mal, nada más lo veo y me cae súper mal. Es muy presumido, se cree la gran cosa. Y bueno, pues es suficiente eso para tratar de desgraciarle la vida a alguien. ¿Tú estás seguro de que no le causas envidia a nadie? ¿Podrías decirlo así? ¿A voz abierta? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y ¿sabes qué? Tiene mucha razón Vikingo cuando dice, pues sí está bien cuidarse de la gente extraña, gente que pues es ajena a la familia, pero principalmente tienes que poner mucha atención si es que ahí en el seno familiar estás causando alguna molestia de manera indirecta o directa. Vete a saber, hay que checar todo eso, hay que ponerse muy alertas.
Y como dijo Vikingo, también es saber a quién le entregas tu confianza y crees que es tu amigo o tu amiga. Puede ser la familia, puede ser esa persona cercana, y que muchas veces nosotros confiamos y nos dan un gran, gran
descolón. Pues fíjate, Gina, cuántas amistades, o sea, parejas de amigos, o parejas de amigas, o más de, o sea, un grupo de amigos. ¿Cuántas se han destruido, se han terminado a causa de que uno de los dos anda con un chico o una chica a la cual pues también tiene el agrado sus conocidos, sus amigos, ¿no? Vamos a suponer que dos amigas, a las dos les gusta un muchacho, y ese muchacho pues prefirió a una de las dos. Y ahí, o a veces son grupitos de tres amigas o amigos, y ahí entonces, como ellas no fueron las elegidas, pues le agarran un odio, y lo que era amistad se convierte, Gina, verdaderamente en un sufrimiento, un martirio, porque tú andas descuidado, andas desprotegido, digamos que andas con la guardia abajo, y es ahí donde te tunden. ¿Cómo la ves?
No, pues una situación bastante, bastante difícil.
Kine Nacho, muy buenas noches. Saludos a ustedes, bendiciones y saludos a todos los radioescuchas, al igual que yo. Cuídense mucho. Les saluda Kevin desde San Francisco.
Kevin, gracias por estar aquí con nosotros. También te saludamos a ti y a todos los amigos que están allá en San Francisco.
Así es. Y David Akira, ante la pregunta que hacíamos sobre la ciencia del miedo, ¿verdad? Como forma recreativa, pero ¿tú confías? ¿Tú qué piensas al respecto? A ver, queremos escucharte, queremos saber todo, todo lo que tenga relación con nuestras peores pesadillas, nuestros temores. Dice David Akira: yo lo vivo más bien como un tipo de reto personal, a ver qué tan valiente soy. Saludos a todos de la mano peluda. Claro que sí, David, gracias, amigo. Y pues sí, de hecho, así hay muchos muchachos que se han aventurado a hacer esto que le llaman ahora exploración urbana. Y yo de verdad, he visto que corren unos riesgos impresionantes, ¿no? Toman las precauciones debidas y eso está de más, solo por la adrenalina de hacerlo, Pero bueno, pues ya cada quien sabrá hasta dónde está su medida, ¿verdad? Y dice, profe, pues esto de el miedo recreativo puede tener sus pros y sus contras. Quizá te ayude a estar alerta o usar tu intuición, pero por otro lado, pudiera generar sugestión, delirio, etcétera. ¿Ok? Completamente de acuerdo, profe, completamente. Ahora que dice Pau Gris: yo creo que si la personita está mal del corazón, el miedo recreativo puede ser peligroso para su salud. Sí, también, es muy cierto. Y a veces hay gente que no sabe que está enferma y decide correr riesgos innecesarios.
Claro, y vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Alejandra.
¿Alessandra?
Alejandra.
Ah, Alejandra. Ok, ¿desde dónde los escuchas?
Desde Norte Carolina, en Estados Unidos.
Ah, bienvenida, Ale. ¿Qué nos quieres contar?
Ok, es la primera vez que marco, que estoy con Marco. Tengo años escuchándole. Les voy a contar
Ay, como que se está...
Oye, amiga, ¿tienes puesto el altavoz o manos libres?
Dame un momento.
Sí, sí, por favor. Es que nos damos cuenta porque cuando se ponen el teléfono al oído se oye mucho mejor que si está... Okay. Ay, mira qué bonito.
Qué diferente.
Ya se escucha. Ok, lo siento. Ok, les voy a contar el primer suceso que me pasó. Yo tengo una familia que es medio, ¿cómo les puedo decir? Atrae mucho lo paranormal. Entonces, mi abuela era bruja, bruja de las malas, de las feas. Mi abuelo, pues, fue algo bien chistoso porque mi abuelo era muy, muy creyente de Dios, muy... muy cristiano, muy católico, muy de todo, ¿verdad? Entonces ella era una pareja como dispareja. Y entonces en la familia siempre hubo familiares que veían cosas, que escuchábamos cosas, que nos pasaban muchas cosas. Entonces supuestamente aquí hubo una pequeña maldición y tras varias generaciones nos toca ver y que nos hagan cosas.
Oye, aquí, antes de avanzar, esta supuesta maldición, ¿quién les dijo que la tenían o cómo fue?
Ok, mi abuela hizo una maldad muy fuerte que fue contrarrestada por otro brujo más fuerte aún que ella. Y entonces le echó esa maldición a ella. Entonces, pues mi abuela murió de una forma muy fea. Le costó mucho trabajo morir, sufrió mucho para morir.
¿Cómo murió?
Y pues ella le dieron enfermedades que ni sabían por qué, ni por qué las tenía si era muy sana. Sufrió de Parkinson, le detectaban cáncer que no sabían ni qué. Quedó postrada en una silla de ruedas sin que se pudiera mover, quedó muy mal. Y al último, cuando la encontraron muerta en la calle tirada. O sea, muy mal, acabó muy mal.
Quizá como consecuencia de los trabajos que ella también hacía,
sí,
¿no?
Sí, tenía mucho que pagar, la verdad, demasiado que pagar, porque incluso hasta sus propias hijas a veces las hacía mal ya de ella. Era muy mala, era mala. Entonces, pues a nosotras que ya somos las terceras generaciones, nos tocó también sufrir varias maldades. A una de mis primas le pegaban, la marcaban. A mí me toca ver cosas, a veces sombras y cosas así. Entonces, cuando yo empecé a ver cosas, fue por un por un juego ya, bueno, la dichosa Ouija. Entonces hubo una reunión familiar y los primos, pues en aquel entonces teníamos como unos 12, 13, entre 14, 15 años, nos juntamos varios primos a jugar la Ouija, porque encontramos una Ouija que tenía mi abuela. Pues nosotros en ese entonces de locura, se nos ocurre prender veladoras, hacer un círculo de sal y según muchas cosas, ¿verdad? Tonterías de niños.
Sí.
Entonces nos ponemos a jugar y en una de esas empezamos lo de siempre, las preguntas de los niños, ¿quién eres? ¿Hay alguien aquí? Cosas así. En eso a una de mis primas dice, ¿hay alguien aquí? Y el ojo de la Ouija se mueve y pone diciendo que sí. Y ella le dice, ¿quieres jugar con nosotros? Y el oráculo, el ojo de la Ouija, él le pone que nada más con dos, le pone el número dos. Uh-huh. Y ella le pregunta, ¿con dos personas o son dos entes, dos espíritus? Y el oráculo vuelve a señalar con dos. Para eso estaba jugando una prima y un primo. Y entonces él le pone, el oráculo le pone mis primeras tres letras, Ale. Y entonces mi prima le dice, te llamas Ale, y él le vuelve a poner, le pone no, y le vuelve a poner Ale. Y le dice, ¿quieres jugar con Ale? Y le pone que sí. Entonces me siento yo a jugar, y en eso, pues ya un primo ya medio cansado, para esto les cuento que ya era como la una de la mañana, porque se hacían, las hacían los convivios de mi familia y hacían una fogata afuera y tardaban a veces hasta se la amanecía. Y nosotros arriba en el segundo piso de la casa, pues jugando, ¿verdad? No había quien, porque como estábamos todos los primos adentro, pues no había que hubiera riesgo o algo, pues ni se preocupaban de lo que estábamos haciendo. Entonces estamos jugando y uno de mis primos dice, pregúntale que si es cierto que esto es real, que nos dé una prueba.
Sí.
Entonces le preguntamos, si realmente estás aquí, demuéstranos que estás aquí. Uh-huh. En eso, pues no empieza a moverse el oráculo, pero yo siento cómo se empieza a mover, pero muy bruscamente. Y yo le digo a mi primo, ¿lo estás moviendo tú? Y me dice, no. Tú, y le digo, no, yo no lo estoy moviendo. Y entonces entre las dos dijimos, a las tres lo soltamos, una, dos, tres, quitamos los dedos y el oráculo se seguía moviendo solo. Y entonces dice mi prima, no, esto nada más es un juego, yo no sé, esto no es cierto, y avienta la ouija. Y entonces empezamos a cambiar de tema, recogimos, y entonces empezamos a recoger porque los tíos o mi papá va a venir, y así se quedó. A las 3 de la mañana ya varios primos en la misma habitación se empezaron a quedar dormidos. Éramos como 5 primos más o menos. Y mi abuela en ese cuarto tenía dos literas y una cama de esas viejitas que parecían como que tenía resortes. Entonces dos de mis primos se quedan dormidos arriba y mi prima y yo nos quedamos dormidos abajo, nos metimos abajo de esa cama. Justo esa cama daba a un lado de la puerta de ese cuarto. Yo estoy bien segura que yo esa puerta le puse seguro. Y ya en la noche, pues ella y yo seguíamos hablando, todos los demás ya estaban dormidos, y empezamos entre ellos a escuchar unos pasos por afuera del cuarto. Y entonces me dice, vamos a hacernos las dormidas porque ya vienen a revisarnos. Y entonces yo le digo, no te preocupes, no van a poder entrar porque yo le eché seguro a la puerta.
Ale, aquí te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ahora sí, Ale, continuamos contigo.
Ok. Entonces, pues vemos cómo abre la puerta, girado la perilla, pero...
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Entonces, empieza a dar vuelta la perilla. Y entonces, medio nos hicimos las dormidas, ella y yo. Y empezamos a escuchar cómo alguien entraba al cuarto. El cuarto se oía los pisos, las pisadas muy claramente, porque eran de esos cuartos que hay como madera, el piso es de madera. Entonces, pues nos volteamos a ver entre él y yo, porque se oían los pasos dentro de la habitación, pero no había nadie. Entonces mi prima se tapa la boca porque ya vino asustada y ya no quería gritar. Y entonces de repente se oyen esos pasos como se paran exactamente junto a la cama donde nosotros estábamos acostadas, en la parte de abajo. Y se ve como la en la cama, como si alguien se acostara, como si alguien se sentara, perdón. Y se ve como se sume. Pero arriba de la cama habían dos primos acostados. Entonces lo primero que yo pensé fue, alguien se sentó, uno de ellos se sentó, pero no se le veían los pies. Entonces nos quedamos ahí, y ella bien asustada me abraza, y ella con la boca tapada porque no quería gritar. En eso vemos claramente como unas manos blancas, delgadas, bien delgadas, tipo esqueléticas, como si agarraran la orilla de la cama.
Sí.
Como si alguien se fuera a asomar. Agarra la orilla de la cama y de repente aparece una cara blanca, con unos ojos profundos negros. Mi prima ya no aguantó más y soltó el grito y se desmayó. Al soltar el grito, pues se oyó muy fuerte, se despertaron los otros primos, subieron los tíos y mi abuela corriendo a la casa, al cuarto. Mi abuela nos dio un tremendo regaño porque cuando entraron, pues se dieron cuenta que había veladoras, que había cosas. Mi abuela ve la ouija y nos dijo, chamacos, hijos de tal por cual, ¿qué hicieron? Mi prima no la podían despertar porque sí fue algo tremendo. Yo todavía cuento esto, recuerdo la cara que vi y me da escalofríos.
Claro.
Y quemaron la ouija, mi abuela fue a quemar la ouija, le costó mucho trabajo, le costó mucho trabajo que se quemara. Nos dieron una gran regañiza, pero desde ahí varios de nosotros empezamos a ver cosas, a oír voces, a ver sombras y cosas así. Y de ahí, pues, para acá he tenido muchos sucesos, tengo muchas pruebas de que hasta donde trabajo me siguen, escucho, luego estoy trabajando hasta con mi propia hermana, y ella también así como que tiene un don y me dice, ¿me hablaste? Y yo, no. Me dice, claramente oí tu voz. O luego oigo como que ella está por allá y, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? O yo también luego oigo que me hablan y gente que veo y cosas así.
Oye, entonces, ¿ustedes sienten que, pues, obviamente, si esta maldición venía hacia tu abuela, pero pasó a afectar a toda la familia?
Sí, porque al parecer la maldición fue que ella iba a morir muy, muy cruelmente. Sus hijos y tres generaciones más iban a sufrir cosas y iban a poder... a sentir cosas que no eran bajo su voluntad.
Okay, estamos hablando de que son, es tu abuela, tus papás
y nosotros,
y ustedes los hijos, y todavía tus hijos.
Todavía mis hijos, sí. Y realmente sí, yo tengo 3 niños.
Sí.
Y 2 de ellos todavía son chiquitos mis niños. Uh-huh. La más tiene 5 años. Oh, la sí. más 13. Uh-huh. Y las 2 niñas, la más chiquita logra ver cosas.
Ok.
Y la más grande presiente.
Uh-huh.
No es nada, pero sí presiente. Sí. Ya en otro momento que podamos, yo les puedo contar por qué esa maldición fue lanzada a ella. Uh-huh. Y el problema del por qué fue la maldición y el trabajo que hizo, que fue muy fuerte.
Pero sí, Ale, quisiéramos saber de una vez cuál fue esta maldición.
¿Sí?
Específicamente para ella.
¿Por qué? Sí, exactamente.
Sí, no quisiera robarles tanto tiempo, pero si se puede, puedo contarla.
Adelante, amiga, tú no te preocupes.
Mi abuela pertenece a un pueblo que se llama Río Colorado, de San Luis Potosí. Entonces, ella es, ¿cómo se le dice? Ella es, digamos que mera descendiente de allá, digamos que india chamana.
Uh-huh.
Entonces, ella pues se guiaba por trabajos negros muy fuertes. Mucha gente la buscaba para que hiciera trabajos, incluso hasta llegó a matar gente.
Ya, sí.
Entonces, pues, al parecer, bueno, no al parecer, a lo que nos llegaba a contar, ya estaba muy enferma porque ya era muy raro que nos llegara a contar cosas.
Sí.
Ella dice que hubo un señor que quería casar a su hija con una persona muy, muy adinerada de esa región.
Uh-huh.
Y entonces el muchacho con el que la quería casar, él quería otra muchacha, pero al parecer la muchacha era muy humilde.
Sí.
No tenía dinero, no nada. Y los papás pues no estaban de acuerdo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces el señor se aferró que quería que casaran a la muchacha con este muchacho. Va con mi abuela y le pide que haga un trabajo para que logre casarse con el señor, con el muchacho.
Sí.
Entonces mi abuela le dice que sí, pero a cambio tiene que pagar o dar una ofrenda a sus dioses.
Uh-huh.
A los que ella trabajara.
Uh-huh.
Entonces él le dice que sí y le dice que si logra que se casen, que él ofrece el primer nieto que tengan.
Caray, bueno, ahí está ya el compromiso.
Entonces ellos, sin saber ni nada, el abuelo ya había dado como ofrenda a su primer hijo.
Uh-huh.
Entonces, pues logró hacer el trabajo, se casan estas personas, y la novia que era del muchacho, que el muchacho realmente quería, busca, pues se le hace increíble que después de tanto amor, de la nada, pues se casa con esta persona. O sea, los sentimientos que tenía todavía cambian para la otra persona.
Ajá.
Y ella es la que busca a otro brujo. Y entonces va buscando de brujo sin brujo, que lo va mandando porque le dicen que pues mi abuela tiene mucho poder. Y es algo, es un amarre muy fuerte que no cualquiera podía romper.
Okay.
O sea, que llegó a dar con un brujo que era más fuerte que mi abuela. El brujo le dice, o sea, la puso a hacer varias cosas. El chiste fue que ella tenía que abrirle los ojos al muchacho, explicarle lo que estaba pasando, hacer que se convenciera y dejar a la otra muchacha para que no se hiciera el pacto de entregar al primer nieto.
Uh-huh.
Y si lograba hacer eso, iba a caer esa maldición hacia mi abuela.
Uh-huh. O sea, el que la solicitó, ¿no?
Ajá. Entonces, pues no lo logra. Porque el muchacho pues estaba cegado por la otra muchacha y todo.
Sí.
Tienen a un niño que fue niña, no fue niño, el primer hijo que tuvo que iban a entregar fue niño. Entonces es niña, nace la niña y cuando la están bautizando mi abuela va y reclama a la niña.
¿Cómo crees?
Sí. Va, reclama a la niña y también el brujo que estaba ayudando a la otra muchacha llega fuera de la iglesia. Llega fuera de la iglesia, quitan al niño, a la niña fuera, y entonces le quita a la niña y le dice a mi abuela que no va a lograr matarla porque él es más fuerte que ella, y que aparte ahí es donde la maldice y le dice: aparte, tú vas a estar maldita, vas a morir sufriendo, vas a tardar en morir, vas a morir en la calle como perro.
Órale.
Así se lo dijeron.
Sí, y claro.
Y tú, y tres generaciones más adelante van a sufrir. Y van a algo que tú has hecho.
Ve nada más. Oye, Ale, dame un segundito, necesito hacer un corte, no te vayas, por favor.
No, claro.
El miedofón está listo. 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Por ahí dicen que lo bueno dura poco, y pienso que ya me voy a morir, pero luego dicen que hierba mala nunca muere, y ya no sé qué pensar. Juan Arévalo, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir, La Mano Peluda.
Continuamos, una pregunta que aquí siempre llega a la cabeza: ¿valdrá la pena el ofrecimiento incluso de alguien que todavía ni existe en este planeta para lograr algún objetivo, una maldición que puede caer a generaciones posteriores?
Así es, tenemos en la línea, Alejandra, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ok, muchas gracias, amiga. Entonces le dijo: vas a morir en la calle como un perro. Y esas palabras pues se hicieron realidad, ¿no? Resultaron proféticas.
Sí, demasiado, demasiado. Y de hecho, el hijo que más quiso mi abuela, que fue mi papá, también llevó una vida muy cruel. Bueno, acabó su vida viviendo en las calles, solo, sin que nadie lo pudiera ayudar, y acabó muriendo solo, casi igual que su mamá. Me duele, es mi papá, fue mi papá, pero pues también se comportó muy mal, y sí, muriendo así, lamentablemente también.
Comprometió a toda la familia.
Sí, sí, a veces pues ya uno crece y como madre, y varios primos, y hermanas, pues hemos tratado de buscar ayuda, porque pues si nosotros vimos cómo murió papá, pues a mí no me gustaría morir así, y claro, mucho menos que mis hijos acaben así tampoco.
Oye, ¿y tú sabes si al final tu papá se arrepintió?
Ay, pues mi papá era bien orgulloso. Bien, o sea, ya me llevó una vida de excesos. Luego mi abuela le gustó tener mujeres y tuvo hijos por fuera del matrimonio.
Oh, caray.
Siempre le tapó todo eso, y sí, con ayuda de brujerías y de cosas se conseguía mujeres. O sea, no, yo pienso que yo no sé si él se arrepintió.
Bueno, pues es probable que no, ¿verdad? Que no haya tenido siquiera ese remordimiento de tanto daño que hizo. Y pues digo, ahora que lo mencionas, ¿no? Tantos hijos que dejó regados, que posiblemente también tengan el infortunio de llevarse algo de esa maldición.
Y así es.
¿Verdad? Oye, y por si fuera poco, ustedes jugando con la Ouija, como si eso no tuviera también un compromiso fuerte, mi querida amiga.
Sí, así es, uno pues es chamaco y no sabe ni siquiera a lo que se arriesga y ni a lo que sabe. Uh-huh. Pues si llevaron consecuencias. Uh-huh. Y cosas así.
¿Tú cuántos hermanos tienes?
Hermanas, somos tres.
Sí,
somos tres.
En tu casa, ¿no? Digo, no sabemos lo que hizo tu papá, ya comentas un poco, pero ahí en tu casa son tres.
Somos tres hermanas, sí.
Hermanas, ok. Sí. ¿Y las tres están conscientes de ese gran compromiso de la maldición?
Las tres estamos conscientes de eso y sí, las tres tenemos un don de ver cosas, de sentir sí, cosas. Incluso, pues tanto malas como buenas, porque una de ellas logra tomar a la gente y la cura, la sana. Uh-huh. Entre nosotras a veces llegamos a trabajar juntas, a veces estamos juntas y sí, las tres cosas oímos, pues estamos conscientes de todo. Ajá.
Y bueno, ¿se han puesto de acuerdo en algo para tratar de pues terminar con esa maldición, anularla?
Sí, hemos buscado, pues nosotros estamos acá en Estados Unidos las tres.
Ah, ok.
Ya realmente no hay gente. Hay mucha gente charlatana.
Sí.
Hay mucha gente charlatana, no hay gente que te pueda ayudar. Uh-huh. Y de hecho, a primos que también están en México, que también sufren lo mismo, pasan por lo mismo.
Sí.
Porque somos, éramos una familia muy grande, mi abuela tuvo 9 hijos. Uh-huh. Entonces imagínate todas las generaciones que llegan y tienen esa maldición.
Sí.
Y ellas, varios de ellos han buscado y traemos talismanes y cosas así, pero uh-huh, pues la pensamos porque ahora veo que mi papá pasó por eso. O sea, todavía es algo que no se ha podido cortar. Uh-huh. Una tía se también murió, ella tuvo un niño, uh-huh, nada más. Y murió trágicamente, muy, muy feo.
Sí.
Porque a ninguna madre se lo desearía que lo viera. Ajá. Porque fue muy, muy doloroso, la muerte de ese niño. Ajá. Y ya no quiso tener más hijos por lo mismo, porque ya sabía la maldición que traía.
Oh, entiendo, sí, amiga.
Y también esa es una historia muy, muy fuerte para contarle. Murieron dos niños juntos, dos primos de diferentes tías.
Sí. ¿Fue un accidente o algo así? ¿Por qué juntos?
Sí, fue un accidente. Uno de los tíos tenía transportes escolares.
Sí.
Y tenía primos.
Ajá.
Ay, Dios. Y lamentablemente donde vivía la abuela estaban reunidos nuevamente ahí. Y los niños estaban jugando en el camión. Y una aplanadora pasó. Me quedó sin frenos en la bajada.
Ay, no me digas.
Choca contra el camión.
Sí.
Los niños estaban jugando, pues, en las puertas de los camiones. Caen.
Ajá.
Y pues, ya se imaginarán.
Ay, sí, terrible. Los arrolló.
Sí, y era una aplanadora.
Ay, amiga, qué fuerte. De veras que sí lo mencionaste bien. Es algo muy, muy difícil.
Dificilísimo, porque uh-huh, uno de ellos sí murió al instante.
Sí.
El otro lo logró llevar al hospital, pero estaba deshecho. Estaba consciente porque no pasó sobre su cabeza. Uh-huh. Lo deshecho. Y ahí mi tía quedó deshecha porque nunca más volvió a tener hijos.
Sí.
Y de hecho, ella lo enterró allá en México en el panteón, se llama Nuevo Panteón Jardín.
Sí.
Y su casa da justamente enfrente del panteón,
uh-huh,
enfrente de la tumba donde lo enterró.
Mira, nada más. Hasta con eso, ¿no? Como una especie de coincidencia extraña, ¿no?
Demasiada. Y pues han pasado tantas cosas, sería, yo creo que me llevaría mucho tiempo contarles.
Ok, te entiendo, mi amiga. Pues si tú gustas, poco a poco nos vamos conectando contigo para que nos vayas narrando todas las experiencias que desees compartir. Te agradecemos de antemano que abras tu corazón y que nos platiques todas estas cosas que han ocurrido en tu familia, que por supuesto yo creo que platicarlo te debe hacer sentir un poquito más libre, aunque sea un poquito, porque es algo que traes ahí guardado, ¿no?
Pues sí, ya a veces yo creo que de tantas cosas que pasa, uno se acostumbra.
Oh, sí.
Se acostumbra a oír sucesos, a ver. O sea, no quito, no que llegamos a ver cosas.
Sí.
Y sí, escalofrío, porque eso es algo normal, que la piel se te eriza, te da así como algo de miedo, pero ya es algo así como que. ¡Ay!
Ok, amiga. Pues Alejandra, muchísimas gracias. ¿Tú en qué parte de Estados Unidos te ubicas?
Norte Carolina.
Ah, muy bien, mi amiga. Pues hasta allá te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros y esperemos que no sea la última vez.
No, gracias a ustedes por hablarme. Yo escucho el programa desde que estaba Juan Ramón Sáenz.
En paz descanse, sí.
Así es. Desde bien chica, desde como los 11 años, yo ya escuchaba por el radio y yo fijaba.
Sí, claro que sí, mi amiga. Pues te agradecemos infinitamente, ¿eh? Aquí estamos pendientes, cualquier cosa que quieras compartir, pues nada más nos mandas un mensajito y te regresamos la llamada.
Claro, yo les voy a mandar mi mensaje cuando pueda, porque yo trabajo en la noche y de hecho ahorita estoy trabajando.
Ah, sí, muy bien.
Yo les mando mensaje cuando pueda y de hecho les voy a mandar unas fotos.
Uh-huh.
De ahí les voy a contar la historia de esa foto y de lo que aparece en esa foto.
Ah, genial, amiga. Pues a ver si nos las envías hoy y alcanzamos a comentarlas en el programa, estaría genial. Si no, lo haremos posteriormente, ¿verdad?
Sí, claro.
Ok, muy bien. Gracias. Mi querida Alejandra, que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Que fíjate nada más, qué cosa tan difícil, complicado, duro. Para todos aquellos que de repente toman la determinación de hacer uso de los servicios de un brujo o una bruja, o pues alguien que se dedique a manejar energías, abro comillas, para bien o para mal, cierro las comillas. Porque qué necesidad hay. En serio, si las cosas no se dan naturalmente, mejor es ni moverle, dejarlas así como están, ya que las consecuencias son muy fuertes. Las consecuencias se tienen que pagar tarde o temprano. Y lo hemos sabido, no es necesario que alguien que hace un maleficio para alguna persona, no es necesario que alguien diga se lo voy a regresar. No, no importa si lo dicen o no lo dicen, es un hecho. Se regresa el maleficio y en ocasiones por triplicado. Así que hay que tener mucho cuidado, aunque parezca algo inocente. Ay, pues es que nada más quería traer a ese muchacho, a esa chica, o a través de la brujería. Te puede comprometer, ¿eh? Ay, tú sabes, si deseas correr los riesgos que ya acabamos de escuchar todos. Y pues tú tomarás la última decisión. Si es tu voluntad, pues allá con tu libertad, tu libre albedrío, tú decides.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. En el resto de la República y Estados Unidos y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Leyendo también sus comentarios acerca de este relato que nos comentó Ale, una situación bastante difícil donde, imagínate, tres generaciones pagando esta maldición. Bueno, vamos a seguir leyéndolos y ahorita ya estamos haciendo el enlace con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Aquí ya listos con las preguntas que todos los amigos han hecho, formulado, y vámonos como fueron llegando.
Claro que sí, adelante.
Para iniciar tenemos, ¿qué son esos seres que se sientan al borde de la cama y para qué lo hacen?
Bueno, evidentemente son seres espirituales. Muchos de ellos no necesariamente son de bajo astral o demonios o ninguna otra cuestión de esa naturaleza. Pueden ser difuntos, pueden ser otra clase de seres. Aunque solamente se habla de demonios, seres de bajo astral o seres que son de bajo astral, que son como vampiros, en fin. Pero no, hay muchísimos seres que pueden tomar esas atribuciones de entrar en una casa y sentarse al borde de una cama. Generalmente los que hacen eso son seres de bajo astral que se arriman a las personas. Hemos comentado en algunas ocasiones que la primera connotación que podríamos observar en ellos es que son vampiros energéticos, o sea, absorben la energía de las personas. Cuando esto sucede, las personas, aunque duerman aparentemente bien o no estén despertando, en la mañana se levantan sin energía. Y eso se debe precisamente al vampirismo que ejercen sobre las personas. Entonces son los que más se aproximan a nosotros y son los que con más frecuencia se sientan en la orilla de la cama. Ahora, podría ser algún familiar, podría ser algún otro espíritu que haga eso. Pero eso ya depende del nivel de energía y de vibración que tenga la casa en donde está sucediendo esto.
Hace como 16 años vivía con la mamá de mi hija mayor y mi suegra se fue a vivir con nosotros. Cuando le estábamos acomodando sus cosas, encontré un paquete como si fueran tacos, lo destapé y me encontré mi nombre en un puro. ¿Qué tipo de trabajo habrá sido?
Bueno, elementales hay muchos, el tabaco tiene uno de ellos, además que tiene algunas propiedades bactericidas, y tiene algunas otras propiedades para utilizarse como el elemental y no necesariamente para hacer daño, a veces sirve como protección, pero todo depende de la intención y la dirección que le dé la persona que hizo dicho trabajo, pero generalmente se usa como protección.
Al ser un trabajo de protección, ¿esto sería que la suegra lo estaba queriendo proteger?
No necesariamente. Estoy mencionando las cualidades que tiene el tabaco. También puede servir para operar sobre la voluntad de las personas. Tiene diferentes facultades e incluso se saca en algunas ocasiones un extracto de las hojas del tabaco para algunos trabajos de magia o algunos trabajos de curación. Entonces, aquí había que ver cómo estaba, de qué manera estaba puesto el nombre, qué era lo que tenía, en fin, si era un puro completo. Entonces, tendríamos que tener más datos para poder determinar, como por ejemplo, qué datos, cómo se sentía él, cómo se había sentido en los últimos meses. Entonces ahí podríamos determinar si se había sentido cansado, si se había sentido distraído, si las cosas se le atoraban mucho. En fin, eso quiere decir que pues no lo estaban utilizando para algo bueno. Pero si vivía normal y las cosas iban normal, probablemente lo habían puesto como protección.
Estaba en un lugar donde estaban hablando de Dios. Yo me encontraba con personas jóvenes, habían varios salones y de repente, donde estábamos, todos salieron corriendo para la entrada para irse. Todos sentían que algo malo venía. La entrada era de cristal, había una imagen de la Virgen María y atrás una imagen de Dios y una cruz. Yo era el último que faltaba por salir y antes de salir a la ventana de un lado de la salida veía dos sombras. Sentí que me miraron y cuando las vi, sentí que me estaban sacando algo dentro de mí. Empecé a convulsionarme en el sueño y cuando volteé a ver la imagen de Dios, me dejaron. Pude despertar, pero cuando desperté, me estaba ahogando. Maestro Soham, tengo la duda si este sueño fue algo malo.
Bueno, yo más que malo diría que fue informativo. Está en un lugar donde muchas personas empiezan a presentir que viene algo o ya habían visto algo y empiezan a salir. Él es el último, por eso lo agarran. Entonces él sentía como que le estaban penetrando su cuerpo de alguna manera y de repente cuando él sentía mal voltea a ver la imagen de Dios y inmediatamente lo sueltan de algo que le estaban sacando de adentro o que probablemente le estaban colocando. Pues esto yo diría que es un sueño pues revelador precisamente de la fuerza, del amor que tiene Dios para todos los hombres que confían en Él, y estar en una iglesia donde todos se fueron y probablemente Él que se quedó al final, la enseñanza era para Él, pero finalmente no pasa nada que pudiera lamentar, entonces es un sueño solamente revelador.
Bien, ¿cómo saber si es que estoy cargando un muerto?
Por el peso que se siente, generalmente siento un peso en la espalda o en uno de los costados, generalmente es del lado izquierdo. Nosotros tenemos una polaridad, del lado izquierdo somos magnéticos y del lado derecho somos eléctricos. En nuestra naturaleza general somos eléctricos, la mujer es magnética. Entonces cuando se llegan a pegar estos seres, se pegan en el lugar a donde les es más factible energéticamente, que es el lado izquierdo o en la espalda del lado izquierdo. Entonces eso podría indicarnos a través de lo que sentimos, solamente ese peso y esa incomodidad, pues es que traemos algún ser ahí pegado, que también puede ser el bajo astral.
Maestro, ¿cómo saber si vinieron nuestros seres queridos a la ofrenda? Yo le puse a mi papá refresco de cola y sí bajó casi un centímetro. Mi mamá le puso a sus hermanitos popotes de calabacita y los giraron, la figura de calabacita hacia abajo. Las veladoras que les encendimos estaban con una flama de fuego tranquila y el domingo después que habíamos puesto la ofrenda, giraron una banderita de cartón sobre un popote. ¿Usted cree que vinieron?
Bueno, definitivamente no podría decirle si sí, vino tu papá, tu hermano, las personas que ya hayan trascendido, pero sí puedo decirles que sí vienen seres cuando se pone la ofrenda. Es un acto mágico, porque además de estar presente los elementales, es una ofrenda que se le da a la memoria de una persona. Hemos dicho aquí en algunas ocasiones que cuando una persona muere, nosotros pensamos que se acabó todo. No. Simple y sencillamente, lo que ya nos sirve es su cuerpo físico, que es el vehículo que tiene para aprendizaje en este plano. Cuando una persona muere, regresa a casa, a donde están los seres queridos que lo aman o los seres queridos que él ama. Entonces va a estar allá algún tiempo y finalmente le van a dar una nueva oportunidad con un nuevo cuerpo para seguir aprendiendo. Entonces cuando regresa nuevamente en un nuevo cuerpo a una nueva vida, pero en el espacio en que no tienen un cuerpo físico, sí es muy factible que si las personas están pensando en ellos, se genere un vínculo, porque además pues, era su familia. Y de hecho muchos difuntos, una de las cuestiones que piden es estar en su núcleo, en su familia, y en ocasiones les es concedido, o simple y sencillamente no se van, se quedan. Cuando ya tienen el estado de conciencia de que ya no tienen un cuerpo físico, se dan cuenta de que pues siguen aquí y que siguen pues estando vivos en realidad, porque en realidad la muerte para nosotros no existe en el plano espiritual. Entonces, pues sí, sí es muy factible que vengan, por supuesto, y no solamente los familiares, sino a veces se pone, por ejemplo, una ofrenda y se pone una veladora para cada familiar y se pone otra, una, dos o tres veladoras para los seres que en ese momento, aunque no sean de nuestra familia o de nuestro grupo, se aproximen.
Maestro, ¿qué significa que un ángel se me aparezca y me dé una moneda? Ya van dos ocasiones que lo he visto. Además, le comento que en mi cara tengo tres lunares alineados a un triángulo. ¿Qué significará?
Bueno, aquí lo que habría que ver, eso es un sueño agradable, el hecho de que estén ante la presencia de un ángel. Aquí habría que ver las sensaciones que hay cuando están frente a ese ángel o les dice algo. Les da una moneda. ¿Qué puede representar una moneda? Es un valor. Es un valor que no necesariamente es para gastarse, sino es un valor que se adquiere cuando se tiene algún tipo de regalo que tiene un ser de esa naturaleza hacia nosotros. Entonces, habría que ver algunos otros elementos que tiene en su vida cotidiana, cómo ha estado, cómo le va, cómo van sus cosas, para poder determinar el simbolismo correcto de esa moneda que le están entregando.
Muy bien. Aquí otra pregunta. Estuve en reposo total durante unos meses por una operación. Soy una persona muy activa, pero noté que en este tiempo que yo estuve en reposo, me costaba despertar y dentro del sueño despertaba. Y cuando me daba cuenta que seguía soñando, me intentaba obligar a despertar y volvía a despertar dentro del sueño. Era difícil notarlo, porque yo veía tal cual como estaba yo dormida y me despertaba en la misma posición. Esto me pasaba diariamente tres veces al día y en la noche podía volverme a dormir sin que me costara trabajo. Fíjese que llegó la pausa. Vamos a regresar en unos minutitos. ¿No se vaya, maestro?
Claro que sí, aquí estamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hoy el maestro Eric Sojama aquí con nosotros, ya respondió algunas preguntas y seguimos, nos quedamos a la mitad de una, maestro, regresamos. Le comentaban de este tiempo que estuvo en reposo y que tenía estos eventos de que soñaba, pero se despertaba dentro del sueño. Había ocasiones en las que, así como despertaba, si cerraba los ojos, me quedaba dormida en cuestión de segundos. Esto lo supe por una persona que me cuidaba y me decía que le sacaba de onda. Cabe resaltar que una de esas veces que me dormí, por parpadear, vi la habitación tal cual como estaba, con la diferencia de que no me podía mover. Y me vi flotando frente a mí con un montón de interferencia. Una tele en la que flotaba. El ruido era muy alto. Yo sabía que estaba durmiendo, entonces procedí a respirar muy fuerte para que la persona que me cuidaba me despertara, y así fue. Tal cual, porque se espantó por mi respiración y entendió que me debía despertar. ¿Por qué cree que me haya ocurrido esto en el periodo en el que yo estuve en reposo y qué habrá significado?
Bueno, esto definitivamente no es algo que no suceda. No es tan común, pero sí sucede. Lo que pasa es que cuando una persona está, como dice el poema, la vida es sueño y los sueños sueños son. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestra parte consciente no podría decir que colapsa, pero sí disminuye mucho y entramos en unos estadios en donde podemos tener todos los procesos de sueño que son equilibrantes para las cuestiones y emociones cotidianas que nosotros tenemos. La interpretación de los sueños, desde mi punto de vista, a lo mejor es la de Sigmund Freud, a donde dice que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces, durante el sueño podemos tener nosotros la capacidad de poder, de alguna manera, estabilizar o concretar ese sueño, esa actitud o esa actividad que no pudimos, y eso nos causa pues un bienestar. Pero hay personas que tienen esa capacidad. De hecho, hay un libro de Carlos Castaneda que se llama El arte de ensoñar, y él menciona que tiene esa capacidad. Menciona a su maestro Juan Matus, que era un chamán, le enseñó muchas cosas, y le enseñó, entre una de ellas, el arte de ensoñar, porque se entra a diferentes niveles, a diferentes esferas y a diferentes lugares. Entonces, lo que hacía él, esto se hace a través de prácticas. Esa persona que no lo comenta, pues tiene esa facilidad, pero a través de la práctica de uno de soñarse, programándose para, durante el sueño, despertar en el sueño. Y una vez que se despierta en el sueño, entra uno en esferas más profundas, cada vez que se concreta. Una vez que ya despertó uno en el sueño, se vuelve uno a dormir en ese mismo sueño y vuelve a despertar ya la segunda vez dentro del sueño, y va avanzando más. Y eso puede hacerse en diferentes niveles. Entonces, esa es una facultad que se tiene, y se puede observar cada vez que se pasa uno de esos niveles la creación desde puntos de vista diferentes, para una mayor comprensión de lo que es y existe de una manera energética.
Maestro, ¿qué significa soñar, ver la silueta y creo que la voz de Dios que me decía que me arrepintiera de mis pecados, ya que lo soñé y en mi sueño, bajo una luz del cielo, a un lado estaban mis padres fallecidos?
Bueno, eso fue la voz de su conciencia. Es algo que probablemente estaba apareciendo, porque es algo que no ha concretado, que no había concretado, o que deseaba hacer y no había hecho. Entonces, si esto puede tener algo de culpabilidad, precisamente con sus progenitores, que en el momento en que él tiene esa oportunidad de a sus padres, no nos dice más, pero en qué condiciones, si los ve de una manera de recibimiento, de una manera de darle más consejos o guiarlo para otro lado, en fin. O sea, son muchos aspectos que pueden intervenir en esta clase de sueños que sería conveniente tener para poder determinar exactamente qué fue.
Maestro, el otro día soñé que tenía relaciones con un demonio, pero era mujer. ¿Qué significado tendrá?
Sí, esa clase de sensaciones, de sueños o de experiencias que se tienen de esa naturaleza, hay seres del bajo astral que se llaman súcubos e íncubos, para hombres y para mujeres. Entonces, lo que hacen es, de una manera invasora, tomar a una persona para copular, porque es el momento en que hay una explosión. Cuando hay un orgasmo, hay una explosión de energía tremenda. Entonces, eso es lo que ellos toman, y pueden estar estimulando a la persona para que tenga varios eventos de esa naturaleza y poderle, pues, prácticamente vampirizar su energía. Y si esto, en ocasiones, a muchas personas no les desagrada, pero puede llegar incluso a tener consecuencias como la muerte, porque los dejan sin energía, y no en un periodo muy largo, tal vez en 2-3 años pueden lograrlo.
Maestro, sueño frecuentemente que se me caen los dientes. ¿Qué significará?
Pérdida. Es un símbolo de castración, de pérdida. Los dientes tienen una connotación muy importante dentro de la vida de una persona, porque son los que muerden, son los que arrancan, son los que trituran y nos dan la oportunidad de poder alimentarlos para poder subsistir. Entonces, cuando cae uno de estos elementos, es una castración, es una pérdida. Se ha asociado con pérdidas de personas o con pérdidas de valores o con pérdidas de alguna naturaleza, no necesariamente de personas. Entonces, cuando se sueña, por ejemplo, que nada más son los dientes, pues puede no suceder nada. Pero si dentro de ese sueño hay una boda, la boda significa unión. Entonces, cuando hay una pérdida con una unión, ya se vuelve más directo y más fuerte la posibilidad de que pueda ser un sueño de pérdida de alguna persona, de algún valor o de algo significativo.
El Día de Muertos, mientras estaba en el gimnasio, de repente voló una pequeña pluma blanca. Esto me cayó en la cara. ¿Tendrá algún significado? O, como dijo mi esposo, se le cayó a alguien de su chamarra.
Podría ser por ambos lados. Sí, no siempre cuando cae una pluma viene de una chamarra, no, definitivamente no. Y menos en un gimnasio, ¿no? A menos que haya un plumero con el que andan sacudiendo los equipos. Pero sí puede tener algún tipo de significado más sutil o más directo hacia la luz que simplemente que venga de una chamarra o de un plumero.
Bien, maestro. Algo que me pasó en la misa de difuntos. Estaba en el momento de las peticiones y sentí que alguien con su dedo me tocó el centro de la espalda. Me recorrió un escalofrío que me estremeció y me dio mucho miedo. La verdad no entiendo por qué. Yo estaba muy concentrado en la oración cuando esto pasó. En ese momento volteo y no hay nadie atrás de mí. ¿Qué habrá ocurrido?
Bueno, cuando estaba en mayor concentración, cuando estaba más entregado, cuando estaba haciendo oración o estaba haciendo alguna petición, en un estado de proyección, precisamente eso provoca sensibilidad, y pudo haber sido algunos de sus seres queridos o algunos de los seres que acuden cuando se ponen los altares para pues tener un tipo de contacto que es como una ceremonia que se hace para ellos precisamente. Entonces eso es muy común, que le hayan puesto un dedo en la espalda, como diciéndole aquí estoy.
Maestro, creo que tengo un muerto recostado. Sufro de mucho dolor en la espalda izquierda y el cuello. Me tomé una foto y justo en mi hombro se ve una figura, un rostro, que quizá puede ser este ser. ¿Qué me recomienda?
Por lo que le recomiendo, y sí, definitivamente cuando hay ese tipo de dolores que vienen intempestivamente y que no se quitan con ningún analgésico, ni vamos a ver al médico, y el médico dice, no, pues probablemente algún problema muscular, pues vamos a ver, todo eso, son seres que se le pegan a las personas. ¿Y qué es lo que hacen esos seres que se les pegan a las personas? Pues no siempre vienen a vampirizar, no, muchas ocasiones andan buscando un refugio, un lugar o algo. Depende de las condiciones que tengan de percepción y de consecuencias o molestias que le puede estar causando. No necesariamente causan molestias, mucho menos cuando se hacen presentes seres que pues, fueron como nosotros, pero que ahora andan aquí sin un cuerpo físico.
Vámonos con más preguntas de este lado.
Claro que sí, aquí tenemos al maestro Soham respondiendo todas las inquietudes, desde luego. Maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Muy bien, fíjese que aquí tengo ya varias preguntitas que están pendientes para usted. Dice, maestro, ¿qué significa soñar que ganas la lotería con números ganadores, por supuesto?
Bueno, significa pues la obtener un premio, obtener algo que nosotros, cualquier persona que compromete lo que de algo, pues siempre habrá, y eso es normal, la esperanza de que puedas sacarte un premio, que puedas sacarte el premio mayor, y para mucha gente, pues esa ha sido una realidad. Entonces lo que significa es que o hay el deseo de obtener algo y querer algo, o es una, vamos a decir, una revelación de algo que puede suceder.
Sí.
Pero pues también es comprensible que si una persona que no compra billetes tiene ese sueño, pues él lo que necesita es comprar por lo menos durante una temporada algunos billetes y ver si lo que le estaban dando era la indicación de que debe de comprar algo. Si no compras nada, pues no te sacas nada.
O sea, tener la primer intención, ¿no? Digamos que...
Exactamente.
¿Cómo te vas a ganar la lotería si nunca has comprado un billete?
Exactamente.
Ok, muy bien, maestro, dice por aquí, maestro, ¿por qué no se acaban las plagas de cucarachitas como los conozcan a pesar de fumigar constantemente y limpiar bien?
Bueno, cuando no se acaban con una fumigada, quiere decir que esas cucarachitas están ahí porque hay energía negativa, hay baja vibración, la vibración del lugar sea baja. Entonces, son plagas que precisamente se generan por las bajas vibraciones de la frecuencia en las casas. Y pueden ser cucarachas, pueden ser arañas, pueden ser hormigas, pueden ser mariposas, pueden ser muchas cosas. Pero en plaga.
Sí.
Entonces, hay ocasiones en que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, personas que tuve un caso clásico, quien la conoce, Santa María, de una empresa pequeña que tenía aproximadamente una nave de unos 200 metros cuadrados y era plaga tras plaga, y iban los de la fumigación y ya habían cambiado de fumigador y todo, no se acababa. Entonces me hablaron y dijeron, pues es que no sabemos qué pasa. Se hizo una liberación energética del lugar, ya no hubo que fumigar y se acabaron las plagas. Las plagas son cuando nosotros vemos una cucaracha o vemos una hormiga o vemos una araña o vemos lo que sea, son animales muy sensibles. Nosotros no nos damos cuenta, pero las bajas vibraciones son para ellos propicios. Entonces, cuando hay un lugar con bajas vibraciones, aparece.
Ok. Muy bien, maestro. Deme un segundito. Necesitamos ir a una pausa y regresamos con usted.
Claro que sí. Adelante.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos relatos que hemos escuchado, pero ahorita estamos en la sección en la que el maestro Eric Soham responde a dudas, preguntas e inquietudes acerca del tema de lo paranormal.
Así es, ahí está usted, maestro.
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, mire, dice, ¿qué son los evos extraños? Lo cita el Necronomicón, ¿a qué se refiere?
Bueno, acontecimientos extraños o criaturas extrañas o presencias extrañas. Vamos a recordar, hace un momento lo comentamos, que no solamente existen demonios o existen difuntos o existen otro tipo de seres. En el plano espiritual son muchas las dimensiones y son muchas las posibilidades de existencia. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, algún ritual de magia o se hace algún ritual como en algún tipo de culto o cosas por el estilo, se generan muchas condiciones para que aparezcan esta clase de seres, y no necesariamente son malos. Muchos de ellos aparecen sin causar ningún daño ni nada, solamente como atraídos por las condiciones que se generaron en un momento dado.
Ok, bueno, maestro, tengo un compa que él no sabe, pero yo he visto a su señora hacerle brujería con un brujo. Va y le pone fotos de él arriba una veladora al pie de una santa muerte en la casa del brujo. No le he dicho aún. ¿Qué me recomienda?
Pues yo le recomendaría que ni se meta, porque se va a meter en una bronca, va a ocasionar lo que no debe ocasionar, que sería una dificultad fuerte o superior en esa pareja. Pues lo que tendría que hacer es pues hablar con su amigo y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Pues busca a que alguien te ayude. O sea, hacerlo de una manera indirecta. Porque aunque le estén haciendo cosas, si alguien lo cheque, lo ve cómo está y ve que le están haciendo brujería, lo va a notar y se la va a cortar.
Sí.
De otra manera, ni la va a cortar y va a generar dificultades.
Hasta va a desconfiar de él, ¿verdad?
Hasta va a desconfiar de él, exactamente. En esos casos es muy difícil intervenir o interceder o mezclarse o involucrarse, porque generalmente pues lo único que vas a hacer es salir crucificado.
Y es que, bueno, además el amigo que hace el comentario, pregunta, tiene muchos datos, ¿no?
¿Y ahora cómo sabe todo eso que también se mete ahí?
Así es, pues ¿cómo sabe que la señora va y pone las fotos de él arriba una veladora al pie de una santa muerte en casa del brujo. ¿Tú sabes algo? ¿En realidad sabes algo, amigo? Pues ya te sugirió el maestro que pues que no te metas de lleno, porque sí, la verdad, corres riesgo tú también de que pues a ti, ¿qué, no? Te va a decir, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú cómo sabes? Y no hables mal de mi esposa o algo así, y puede ser terrible.
Sí, puede traer consecuencias que no son convenientes.
Ok, bien. Dice, maestro, van tres veces que casi de forma continua sueño con la destrucción de la humanidad. Ya en otras ocasiones he tenido sueños que se cumplen. ¿Estos sueños tendrán algo de realidad?
A ver, ¿ha tenido sueños con que compromete la destrucción de la humanidad? ¿Que ya ha tenido varios?
Con la destrucción de la humanidad, sí, que ya van tres veces.
¿Ya han notado algo él, destrucciones?
Dice que otras ocasiones ha tenido sueños que sí se cumplen. En otras, no estos que comenta de la destrucción, pero en otras ocasiones sí se han cumplido sus sueños. Entonces tiene la inquietud si esto puede ser algo que tenga que ver con la realidad.
Pudiera ser. Actualmente, bueno, todos lo sabemos, estamos pasando por una etapa de oscuridad en nuestro planeta y de una etapa de transición. Por eso hemos tenido algunos eventos, no por lo de Acapulco o lo que está sucediendo en Israel, no, o con Rusia, no. Uh-huh. El simple cambio de era y el cambio de dimensión ha generado que todas las fuerzas negativas que se generaron durante la era pasada se vinieran para acá, y entonces ha habido un ambiente pesado en general, razón por la cual muchas de las cuestiones que han sucedido tienen como disparador o lo que lo ha causado, causalidad, que haya baja vibración y las cosas estén como están ahorita, porque ahorita pues estamos con el peligro de que pudiera haber una tercera conflagración mundial, con lo que está sucediendo por el cambio climático y la temperatura del mar. O sea, son cosas que no son ya solamente una amenaza, son una realidad y las estamos teniendo. Uh-huh. Entonces pues puede ser que esté influenciado por todos estos acontecimientos, y eso es lo que le proyecta a sentir o a ver o a presentir lo que puede pasar.
Eso es. Bueno, aquí le preguntan, maestro, ¿qué opina de la famosa Pachita? Yo he visto videos de operaciones como las que hacían, pero enseñan el truco. ¿Realmente se puede hacer ese tipo de cirugía sin material quirúrgico?
Por supuesto que sí se puede, pero no de esa manera, con un cuchillo oxidado, ni abriendo el estómago a alguien, ni cambiando el órgano. Aunque hay muchas personas que dicen fueron testigos y pudieron ver el órgano que le sacaron y el órgano que le pusieron, uh-huh, ver la sanación milagrosa, todo eso. Y una de las características dentro de mi persona es que yo soy muy escéptico. Eso es lo que me mantiene sano.
Ajá. Entonces, ¿de esas cirugías psíquicas o en general?
En general.
Okay.
Yo lo primero que necesito es ver, uh-huh, ver, investigar. Si yo veo algo que no entiendo, entonces investigo. Y si no puedo encontrar nada, lo dejo en veremos. Uh-huh. Pero no voy ni a afirmar ni a negar algo que desconozco. Pero sí puedo decirte que si hay operaciones psíquicas, por supuesto que sí. Pero una operación psíquica, precisamente su fundamento, su base y su realidad es que no tienes que hacer ninguna incisión. Todo se hace a través de la mente, a través del poder, del deseo de la persona que tiene ya esa preparación y esas características de poder hacerlo. Uh-huh. Y evidentemente sí hay personas que sí pueden curar determinadas enfermedades. Eso sí, eso me consta. Pero de ahí en fuera, acá hagan incisiones, no es, cuando se hace espiritualmente no hay necesidad de hacer una incisión.
Sí.
Desde mi punto de vista.
Okay.
Yo he hecho algunas liberaciones en algunos tumores y algunas enfermedades y no hay que abrir nada. Simple y sencillamente la técnica que se usa es visualizar el área, visualizar si se tiene esa facultad, qué es lo que está ahí obstruyendo o qué es lo que está provocando esa desarmonía o esa lo voy a decir, cuando hay una enfermedad o hay alguna cuestión de esta naturaleza, lo que hay es un bloqueo sanguíneo o energético o ambos. Entonces lo que hay que hacer es restaurar ese fluido sanguíneo o energético y automáticamente empieza a venir un cambio en el área y puede sanar. No hace falta abrir. Se pueden sacar tumores. Yo he sacado tumores, que los sacas tumores del tamaño de un huevo, se le saca la esencia. Hay técnicas y tácticas a través de la experiencia y de entender cómo es que se forman. Entonces, cuando tú les quitas la materia que las está formando, empiezan a disminuir. Y es como si tú pusieras frente a un espejo, pusieras una figura. Vamos a poner un huevo. Entonces se refleja en el espejo. Y eso que está reflejando en el espejo se pasa para el otro lado, que es el espiritual o el físico. Generalmente vienen del plano espiritual. Entonces, si tú quitas del plano espiritual ese huevo que se estaba reflejando en el espejo, que estaba dando la capacidad de que apareciera del otro lado, empieza a palidecer, pero hay la tendencia a que regrese, hay que quitarlo nuevamente, entonces vuelve a palidecer más, hasta que de tanto palidecer desaparece y la persona sana, eso me consta. Okay. Pero de eso a que tengas que abrir, no. Uh-huh. Y además muchas de las cuestiones que se tienen son kármicas, y generalmente cuando son cuestiones kármicas, las condiciones para poder ayudar son más complicadas.
Ok. Bueno, dice por aquí, maestro, viene alguien que no tuvo buena relación con nosotros, si pongo su foto en la ofrenda.
Pues probablemente sí, porque es un llamado. Cuando nosotros, por eso todas las personas tenemos un nombre. Para mí, yo no necesito ver a una persona físicamente. Si a mí me dice, yo me llamo Carlos Romero Gutiérrez, inmediatamente siento cómo está Carlos Romero Gutiérrez, porque esa es la frecuencia de su existencia, su nombre. Uh-huh. Aunque nosotros nuestro lenguaje lo oímos como palabras, finalmente son frecuencias.
Es como un código.
Como un código, son frecuencias en código. Uh-huh. Entonces a cada uno de nosotros nos corresponde un código.
Eso es.
Entonces hay muchas razones del por qué dentro de cuestiones que se podían incluso probar se puede hacer. Yo he propuesto en alguna ocasión con pacientes, tenía un paciente, varios, pero había uno que era muy bueno, que estaba en el centro médico. Uh-huh. Y me decía de algunas enfermedades, le dije, yo creo que se podría coadyuvar mucho a disminuir la gravedad o a quitarlas definitivamente, porque hay dolores que no encuentran, hay operaciones que son exploratorias y no hay nada, lo que hay es energía. Entonces le dije, pues pudieras tú, podemos hacer una prueba. Yo siempre he estado tratando de buscar pruebas,
maestro.
Pues podemos, sí.
Deme un segundito, necesito hacer una pausa, no se vaya por favor, ¿eh? Nos claro quedamos que sí. En eso de las pruebas.
El Miedofón sigue listo y abierto para que tú mandes tus mensajes y tus audios. 55-21-93-59-26.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nos quedamos a la mitad de esta pregunta, pero ya vamos con el maestro Soham.
Así es, maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Nos estaba diciendo de las pruebas.
Sí, entonces yo hablé con este cirujano y le dije lo que podríamos hacer, porque él, independientemente de todo, era Rosacruz y estudiaba filosofía y otras cosas, entonces no estaba tan negado, aunque era muy buen cirujano. Y le dije, podemos ver, tú me das el cuadro de determinados pacientes, yo te digo con cuáles habría la posibilidad de trabajar energéticamente o espiritualmente. Entonces dice, déjame ver, porque yo la veo muy difícil. Digo, yo no tengo que poner un altar, no tengo que utilizar nada, solamente que me den la oportunidad de ver a la persona y trabajar ahí con ella. Y si no, por lo menos que me den la autorización y trabajar virtualmente, que también se puede. Todo este tiempo de la pandemia he estado trabajando virtualmente y hago exactamente lo mismo que hago cuando lo hago presencialmente. Entonces, y ya él fue e investigó ahí en el hospital y todo, y obviamente le dijeron que estaba loco, que eso no se podía hacer, que el hospital, las normas del hospital no lo permitían, y yo lo entiendo perfectamente y está bien, o sea, es correcto lo que están haciendo.
Uh-huh.
Pero sí hay la posibilidad, el hecho de que no se entienda, que no se haya visto, o que no se pueda constatar en otro lado, no quiere decir que no exista.
Eso es. Dice por aquí, maestro, ¿el consumo de drogas atrae seres de oscuridad?
Por supuesto que sí, porque lo que genera cualquier droga, antes que nada, es una discrepancia en los pensamientos, en el funcionamiento de nuestro cerebro, y nos pone en condiciones, pues, de estar dopado, y eso permite a los seres arrimarse.
Uh-huh.
Entonces, sí, definitivamente, las personas que utilizan drogas tienen una posibilidad mucho mayor de ser tocados o de ser incluso poseídos.
Eso es. Maestro, en su opinión, en la masonería, en los niveles avanzados, ¿se practica el satanismo o el luciferismo o algo así?
Bueno, se sabe que las raíces de la masonería pues vienen de cuestiones no muy claras y no muy de luz, pero yo te podría decir algo. En la masonería, los masones son personas, seres que estudian mucho, saben mucho, pero no tienen práctica. Eso es lo que yo constatar. Les falta práctica, pero son unas verdaderas enciclopedias la mayoría de ellas.
O sea, mucho conocimiento.
Mucho conocimiento, pero poca práctica.
Eso es. Por si dicen que la práctica hace al maestro, ¿no?
Definitivamente.
Okay. Muy bien, dice, ¿qué significa soñar con desastres naturales como la erupción de un volcán y ver personas en oración en el sueño?
Pues yo creo que está muy relacionado con traumas y situaciones y condiciones que estamos teniendo hoy en día. Entonces, cuando hay algo, vamos a recordar lo que decía Freud, que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces, cuando vemos algo que no lo encontramos, algún tipo de respuesta que nos pueda satisfacer, entonces durante el sueño lo proyectamos y podemos proyectar este tipo de sueños que pueden representar precisamente algunas cuestiones de esta naturaleza.
Okay. Dice, yo soñé un indio gigante montado en un lince. 2 semanas después lo volví a soñar y danzando y orando alrededor de mi cama. Yo entendí el lenguaje. ¿Qué significa eso?
Pues ahí lo que representa, por lo que describe, es un chamán o un maestro de la naturaleza. Generalmente los chamanes tienen un contacto muy fuerte con las cuestiones de la naturaleza. Entonces puede ser algún tipo de ritual o algún tipo de acercamiento para protegerlo, o una presentación que satisfaga probablemente algunas de sus dudas, otorgado por algunos de sus maestros. Porque, por ejemplo, cuando se hace un ritual con el peyote o con algún otro elemento que pueda disparar la sensibilidad de una persona, se presentan grandes maestros. Mm. Y no necesariamente físicos.
Okay, ¿sí? Entonces, ¿puedo ser la visita de un maestro?
Sí, claro, de un chamán.
Okay. A ver, dice, ¿y si culpan a los seres humanos con los entes estos como íncubos y súcubos, también pueden engendrar? ¿Nacerá así el anticristo de esta forma?
Te voy a contar algo que no es común y solamente lo he mencionado tal vez un par de veces.
Uh-huh.
Hay ocasiones, y no es raro, y viene por temporadas, en que hay mujeres, uh-huh, que pues son violentadas con ese tipo de seres y quedan embarazadas, pero no físicamente, sino energéticamente, y empiezan a tener los síntomas, tienen una suspensión de su periodo, empiezan a tener crecimiento abdominal, en fin, y uh-huh, finalmente nacen esas pues estos engendros de demonio, y se utiliza a las mujeres como incubadoras y tienen los síntomas y todo, y pues, pero no hay nada, y van con el vientre inflado, uh-huh, grande, con el médico, pero es que ya no tienes nada, uh-huh, lo que tienes es un embarazo psicológico, uh-huh, pero no siempre es así. Y eso sí, me ha tocado a mí por periodos en que hay muchas mujeres que sufren de eso.
Uh-huh. O sea, parece embarazo psicológico, pero tampoco lo es.
No, no es un embarazo psicológico, es un embarazo real, pero energético.
Ok, muy bien. Dice, maestro, yo de pequeña me operaron energéticamente y le llamaban el hermanito. Estaba en el Estado de México y operaba a muchas personas y sí dolía, que si usted lo conoce, pero...
¿Cómo bueno, se llamaba?
No, es que no nos dice cómo se llamaba, nada más, el hermanito.
El hermanito. Bueno, es que en muchos templos trinitarios todos ellos se hacen llamar hermanos. Uh-huh. Entonces hay muchos en los templos trinitarios, muchos hermanos que tienen capacidades sorprendentes y se dedican precisamente cuando hay días de ¿cómo le llaman? Los domingos, ay, se me fue ahorita la palabra.
Ajá.
De cátedra.
Okay.
Dan cátedra y tienen hermanitos que canalizan a médicos, a abogados, a cirujanos y todo, y que hacen curaciones sorprendentes. Uh-huh. Y son, entre ellos se llaman hermanos, son los okay. hermanitos.
Ah, bien. O sea, no precisamente que sea un individuo en particular, sino que
no.
puede, así se hacen llamar todos, es como una especie de fraternidad, ¿no?
Exactamente, es una fraternidad. Todos
okay.
son hermanos y hermanas.
Ok, ahí está. Última pregunta, maestro, de esta noche.
Venga.
¿Cómo se arreglan las malas vibraciones de una casa?
Bueno, lo primero que tendría que hacerse, si una casa está mal vibrada, lo importante es ver cómo está la familia ahí adentro y si ellos son los que generaron esa vibración a través de sus dificultades, de sus diferencias, de sus enojos, en fin. Ver si no es así, y aunque sea así, lo primero que habría que hacer es empezar a trabajar con las personas que viven ahí para que entiendan que deben de generar emociones más equilibradas para que puedan tener una armonía. Y una vez que ya se empieza a tener una armonía en las personas, entonces liberar la propiedad, no antes, porque de nada serviría liberar la propiedad primero porque se vuelve a contaminar. Primero habría que empezar a enderezar a las personas que viven ahí para que entonces puedan no contaminar nuevamente en la casa cuando ya se limpie. Pero ese es el procedimiento y se puede hacer con una, vamos a decir, con un resultado muy bueno.
Muy bien, maestro, pues ya hemos cumplido por esta noche y le agradecemos bastante que haya participado pues con tantas preguntas y tantas respuestas que usted nos ha brindado.
Pues como siempre, un verdadero placer estar con nuestros queridos amigos y quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Chohan.
Ok, maestro, pues muchísimas gracias, claro que sí, y que tenga usted una bonita noche.
Excelente
gracias,
noche.
Chito, gracias, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, Maestro Eric Chohan. Estuvo aquí con nosotros, como ya cotidianamente, en estos días de la semana, pues le agradecemos. Y a todos ustedes también por su participación tan entusiasta. Recuerden que el maestro Soham también va a estar en nuestra segunda parte, así que les invitamos a que dejen sus preguntas y las manden. Dice Silvia G, saludos para todos los radioescuchas y moderadores desde Arcadia, Florida, Estados Unidos. Gracias, como mi amiga, muchísimas gracias. Y también a Yesenia Ramírez, buenas noches desde Palm Desert, California. Saludos a Gina y Nacho.
Oye, también queremos pedir las oraciones que ustedes nos apoyen espiritualmente para Francisco Javier Pérez Guzmán. Él es hermano de nuestro jefe de grupo allá en Brooklyn, de Carlos A. Pérez, y en esta ocasión nos pide que todos nos unamos en oración. Así lo haremos si tenemos aquí ya el nombre, Francisco Javier Pérez Guzmán.
Así es, bueno, pues hagámoslo, por favor, tiene esta necesidad y hay que hacerlo, podemos apoyar. Entonces, hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? Hoy por mí, mañana por ti, es lo que debemos pensar. Y pues, mis amigos, muchas gracias. Gabriela Carrasco, también le mandamos un saludo y gracias por estar con nosotros. Macaria Adam, desde África, fíjate nada más. Macaria Ada nos escucha en África y hasta allá le enviamos un fuerte abrazo. Nos conectamos con todo el mundo a esta hora, ya es una costumbre, y les agradecemos a todos, absolutamente a todos, su preferencia, y estén donde estén, cuenten con nosotros para aventarnos una buena charla, así, entre amigos, como solemos hacerlo justamente en estos días donde pues hay un mundo un tanto convulso, ¿no? Hay una energía en la atmósfera media terrorífica, no solo de las cosas que espantan, sino de las cosas que tienen que ver con el ser humano y su propia ambición.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros escuchando estos relatos escalofriantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.